¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con permiso. Y con ustedes hoy está el Padre.
Padre José Ángel Salazar, buenos días a todos.
Habla Consuelo Martínez, gracias por escucharnos hoy.
Y un servidor, Javier Colmenero, muy buenos días tengan todos ustedes.
Bueno, amigos, yo soy Gloria Romero y hoy tenemos un tema que a todos nos gusta mucho y a ustedes también, porque todos tenemos mucha fe y mucho amor a nuestra Madre Santísima, la Virgen, en su denominación de Guadalupe, ¿verdad? Es una presencia muy bella, la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y este programa está dedicado a ella porque va a salir cerca de su última aparición, que fue en un 12 de diciembre del año 1531. Y Padre, usted tiene una experiencia muy especial sobre la Virgen de Guadalupe, ¿verdad?
Oh, sí. Antes de, cuando era seminarista, el padre Joe Delaney, que era el obispo de Fort Worth, cuando ya murió, nos llevó seminaristas. En ese tiempo era seminarista de Brownsville. Y ahí hizo una promesa que regresaba allí un día, si me recibía de sacerdote, y después en el verano de 1986 fui y cumplí mi promesa. Pero fui varios años después, en un octubre, y el año ahorita no se me queda, porque fui con un grupo, primera vez que nos dejaron hacer una presentación que no era sobre exclusivamente sobre la Virgen, que era sobre la Divina Misericordia. Por eso pasé varios días ahí y conocí al rector, y el sábado me dijo, ¿quieres celebrar misa mañana? Necesito un padre a la una. Y le dije, sí, sí, ¿con quién? Dijo, no, solo. Y por eso me puse orgulloso, dándole gracias a Dios, porque el sábado y el domingo traía muchas intenciones. Por eso ofrecí varias misas, pero siempre con grupos. Pero a la una llegué allí y era una cosa, para mí era la cosa más importante de mi sacerdocio, por ser un preside en una Eucaristía. La Eucaristía siempre, no importa el Señor, pero en un lugar de tanta peregrinación, un lugar de tantos siglos de amor y más la fe que siempre veía ahí. Y el privilegio de ser preside en una de esas misas es que uno baja del altar, recibe la gente, y siempre cada misa tiene una intención. Por trabajadores de Pemex, por 40 años hemos venido, AT&T por 35 años, por una familia que por 50 años han ofrecido una misa unidos, pero se abrieron las puertas y había como 2,000-3,000 personas que uno recibe, porque ellos traen todos flores y gozosos que ellos pueden entrar. Y la misa se comienza, pero como los tienen que recibir, uno va por el pasillo mayor, lo recibe y el pueblo está cantando y uno entra. Es una cosa bellísima. Y yo me quedaba maravillado ahí en el altar y siempre me volteaba nomás a mirar la imagen pensando, ¿estoy aquí o no? Porque todo, ay, tanto amor, y más que nada después de criarnos desde chiquitos con la Virgen de San Juan y la Virgen de Guadalupe, estar ahí en su santuario ofreciendo la Eucaristía con tanta gente. Y el pastor ahí de la parroquia que ahora está donde está la basílica, le dije, hay tanta gente. Y dijo, no, nomás es como 16,000. Esto no es una misa pequeña. Debes de ver qué pasa en noviembre, diciembre. Y yo pensé, Diosito santo, porque todo estaba lleno abajo. Me dijo, los balcones se llenan de gente, una cosa increíble. Y nomás para pasar, esos días había cruzado la calle para ir al santuario, bueno, 5 minutos, 8 minutos para cruzar. Y yo pensaba, ya me lo perdía mi cita, porque yo pensaba, sí, después de tener 2 misas en la mañana con unos obispos y ofreciendo las intenciones, yo me fui a descansar para levantarme, pues la muchedumbre que se había acumulado para las 12. Casi una hora para cruzar la calle, nomás porque las rejas nomás dejan entrar uno por uno a ver qué traen las personas, a ver todo de seguridad. Y yo, gracias a Dios, que pensaba, bueno, voy a ir temprano a comprar unas cosas religiosas para llevar a mi familia. Ay, Dios, apenas llegué corriendo al elevador que no, para el cuarto donde para poder entrar por el santuario. Era una cosa, me reí mucho porque yo no estaba impuesto a estas cosas, una cosa increíble. Pero es ese don. Para comenzar la homilía, di un chiste, a ver si puedo comunicar con esta gente. Y dije una broma y todos se rieron. Era una cosa.
Entonces captaron.
Se captuaron y pensé, ahora sí puedo entrar. Pero era un privilegio. Y yo he celebrado hasta. Yo tuve una misa en San Pedro. Fui a casar una pareja en Roma, pero. Y tan maravilloso que es ahí, tan, ay, qué cosa tan bella y hermosa. Pero la Virgen, tener la imagen de ahí, era una cosa que nunca se me va a olvidar. Un don de Dios para mí.
Consuelo, ¿tú tienes alguna experiencia semejante?
Oh, sí, lo de la Virgen de Guadalupe, mamá era mariana. Y ella rezaba su rosario 2-3 veces. La razón que rezaba el rosario, porque pertenecía a la Sociedad del Rosario. Y me decía, le decía, mamá, ¿por qué reza tantos rosarios? ¿Te imaginas, mijita? Hay tantos miembros en la Sociedad del Rosario y hay tantos que no están rezando el rosario todos los días. Entonces ella está, y usted está rezándolos por ello, mamá. Pues, mi hijita, la Virgen está esperando, pues esas son esas promesas que hacemos. Y ella los rezaba y sin preguntar, nada más de todos los que le decían que no estaban, que se les había olvidado, ella se proponía decir rosario. Y cuando mi madre murió, tenía callos en las rodillas y ella quería con el arma llegar a México. Y entonces le compré un viaje por avión y fue y la llevamos. Pues cómo estuvo la cosa, que iba tan llena de lo que iba a ver y cuánto, que ni se fijó, se tropezó en el mero frente, se cayó, pobrecita, bien caída. Y lo que batallé para levantarla. Y dice, ay, gracias, Virgen Santa. Gracias, Virgen Santa. Y a mí me entró una ternura por con su inocencia de lo que repetí. Ella pensaba que bueno que había hecho ese sacrificio enfrente. ¿Te imaginas, mijita? Y le decía a su papá y a su esposo. Enfrente de la imagen de la Virgen, y tuve la oportunidad de ofrecerme algo de plática para toda su vida. Pero eso fue la mejor cosa que me podía haber pasado. Y yo aprendí de ella muy temprano la oración de San Agustín. Dice, acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir todo eso. Y todavía la rezo. Porque mamá me enseñó el ángel de la guarda y me enseñó precisamente la oración de San Agustín. Así es que la Virgen de Guadalupe siempre tenía su lugar. Y como lo explicaba mamá, yo nunca pensaba que eso no fue posible. Yo sabía que había aparecido, yo sabía que... Y después cuando comenzaron todos los estudios sobre los colores, como no se habían... Que estaban firmes todavía los colores de la Virgen de Guadalupe, como se había aparecido. Y todo lo que hicieron para investigar la aparición de la Virgen, para mí, muy chica, la devoción de la Virgen de Guadalupe, siempre con mamá. Y cuando murió mamá, yo digo, la Virgen la dejó entrar, yo creo que traía luces, así como los carros, traía luces en las rodillas.
Sí. Ah, ¿y tú, Javier?
Bueno, yo tuve mi primer encuentro con la Virgen de Guadalupe en Tachikawa, Japón.
Ah, qué interesante.
Estábamos integrado ya al grupo que con frecuencia nos veíamos con el capellán, Father Ashoff, alemán. Parecía una bujía, era chaparrito, pero todo lo que tenía de chaparro, tenía toda la energía ahí como un cohete, porque se metía en todos lados. Y nos dirigía muy bien y estuvo en contacto con grupos en Estados Unidos que mandaban fotografías o tarjetas de Navidad o de motivos. Y entre ellos llegó una vez de puras vírgenes. Y entre ellas una de la Virgen de Guadalupe, y esa la arrebató un compañero de origen alemán, Kronmeier, y la tenía aquí en su pecho y no se quería separar. Le digo, ¿qué estás haciendo tú con eso? Digo, tú no eres hispano, trae para acá. Y se la arrebaté. Entonces, ya de ahí, aquí estaba refunfuñando y toda la cosa, tomé otra y le di, mira, esta está más apropiada para ti. Total, ahí pasó ese episodio, ya después me traslado a México, un mayo 5 del 57, en que Yolanda se estaba casando.
Contigo.
Él no.
El estilo mexicano, ¿no? Y al término de la fiesta y la pachanga, fuimos a la iglesia de la Consolación, una iglesia preciosa, chica, pero preciosa. Y le dije a la Virgen, estando ahí todavía en el altar, hincado, junto a Yolanda, digo, Señora, guíanos, protégenos. Estoy echándome a cuestas un compromiso, pero quiero contar con tu ayuda. Total. Al terminar de ahí, la primera cosa que me dice Yolanda es, bueno, ya terminó la pachanga y todo esto. Ahora vamos a la villa.
¿Qué?
Estábamos cerca de Xola, no sé si te acuerdas tú, Xola y Tlalpan, y todavía alejándonos de lo que es el centro de la ciudad.
Ese es el sur completamente, es como 2 horas de distancia.
Y entonces me le quedo viendo, pero digo, bueno, ok, allá vamos.
A la villa.
A la villa de Guadalupe. Y llegamos allá, fuimos, todavía en ese entonces era la catedral, o sea, el templo mayor.
Ajá.
Y ya ahí estaba la imagen o la, ¿cómo se llama? La tilma. Y hicimos nuestras oraciones y le digo, bueno, ¿y cuál era el motivo? Le digo, vengo a entregarle mi racimo. Y aquí tienen la costumbre de aventar el racimo, el ramo de novia, el ramo buque de novia. Ajá. Ella se lo aventó a la Virgen, se lo dejó ahí en el altar.
Sí.
Okay, entonces, y luego me dice, ahora vamos arriba, ¿a dónde? Al Tepeyac, allá arriba, que voy viendo. Okay, allá vamos, subimos, y ahí tuve la impresión, o más bien la oportunidad de admirar al Cristo, como lo tienen ese Cristo crucificado,
oscuro, sí,
que es tan mirarlo. Imponente, tan imponente, que... jamás me va a borrar de mi memoria. Y hicimos la visita y todo, ya regresamos. Y de ahí, pues yo creo que esa experiencia que he tenido, las dos las ligo, porque digo, ahí fue donde yo me comprometí en Tachikawa, porque no, ese es para mí, tú no eres hispano, yo, nada más los hispanos. Bueno, uno de militar, ¿no? ¿Qué mentalidad tiene uno? Y luego ya con el compromiso de matrimonio y con mi flamante esposa, que hacemos la visita ahí para encomendar nuestro matrimonio. Uh-huh. Y de ahí en adelante pues, ha sido una pachanga nuestra vida.
Pues qué bonito, Javier, lo que acabas de decir. Y qué presencia tan importante la de Cristo que tú la sentiste en tu alma, ¿no? Porque ese es el principal mensaje de la Santísima Virgen, ¿verdad? Sí. Que cuando le pide a Juan Diego, no, yo quiero que le digas al obispo, ¿verdad? Que quiero que una casita uh-huh. porque yo quiero que conozcan a mi hijo para que él los consuele, ¿no? Claro, no son las palabras de la Virgen son divinas, pero más o menos ese es el contexto, ¿no? De entregarnos a su Hijo para consolarnos, para darnos fuerza, para enseñarnos, ¿no? De su sufrimiento y del camino al cielo, ¿no? Siento yo. Y se aparece en un lugar, ese cerro del Tepeyac, donde adoraban los aztecas adoraban a una imagen que se llamaba la Tonantzin. Por eso hay canciones que hablan de la Tonantzin, cantos a la Virgen de Guadalupe, la Tonantzin, que era la madre de todos los dioses, ¿no? Y cuando los indígenas naturales del área vieron esa imagen, se convirtieron, porque la leyeron como un código completamente, ¿no? Hay muchas símbolos en la imagen de la Virgen, los colores y todo. No nada más el milagro verdadero de la yate, que ya tiene casi 500 años y que nadie se explica cómo no se ha destruido, ¿verdad? Cómo sigue vivo y cómo los ojos de la Virgen también siguen vivos y tantas experiencias que la gente cuenta de favores, ¿verdad? Hay un museo lleno de milagros ahí, ¿no? De que dan testimonio de la presencia de la Santísima Virgen. El nombre de Guadalupe, se dice que es Tecuatlazupe, que significa la que aplastó a la serpiente. O sea, que está en la Biblia, ¿verdad? Es la Inmaculada Concepción, que está el anuncio de que una mujer vendrá y aplastará a la serpiente. ¿Verdad, Padre?
Siempre todos los símbolos proclaman que Dios está actuando por el ser humano. Y por fin que ella carga un ser humano que es divino y es completamente un ser humano. Este misterio nos proclama más que nada. Y un entendimiento que hasta sus manitas, uno está más oscuro que el otro, ahí entre las dos culturas, los españoles y los indígenas, que va a haber una cultura, que va a haber una unión. Los símbolos son ricos, pero una de las cosas que yo sé que conocen esto, que en sus ojos ya pueden ver por ophthalmologists que han estudiado, que tiene como el obispo, pero tiene como 13 personas ahí también. En sus ojos. Y eso no es posible en esa época hacer algo así. Esto es algo que Dios ha manifestado por ser misericordioso a nosotros. Y me toca tanto eso, no nomás porque para mí es una prueba de la mano de Dios, pero me toca profundamente porque en el Oriente, donde tienen sus icons, ¿ok? La teología de la iconografía del Oriente es que no nomás que nosotros estamos viendo una imagen, sino que representado ahí es la Virgen, está San José, el Santísimo, Cristo viéndonos a nosotros para entrar en ese diálogo, esa verdadera presencia que está, otra vez no haciendo la imagen como ídolo, no, pero recordando esta mente, porque nuestro cerebro no más puede recibir en imágenes y cosas que podemos ver, esa seguridad que viene de Dios. Y qué bonito que en este conocimiento que en sus ojos, ella nos ve a nosotros, que Dios nos está viendo también, que es parte de la teología de la Iglesia del Este, que, con que estamos unidos por muchos siglos. Un entendimiento profundo que ella en realidad nos ve, y por eso tal vez porque cada persona que va ahí enfrente tiene esa experiencia de Dios está conmigo. Dios, siento esa presencia, siento ese amor. Ella que, y los símbolos que están proclamando, la luna, que ella está, no nomás está cargando a alguien más importante, sino la palabra era Metzikol, que era la luna, que ella estaba cargando algo sobre toda la cultura, sobre toda la gente que estaban ahí para unirlos. Y también que estaba leyendo que en 1531 estaban celebrando el nacimiento del quinto sol. Por eso las flores, los cuatro petales que tiene, es seña de las cuatro épocas que habían pasado antes. Y ahora esta es la época nueva. Y ella cargando a Cristo y el ángel que tiene abajo, pues es símbolo, lo que ella está cargando es algo divino. Pero qué teología tan profunda de decir que cómo es posible que un ser humano está cargando algo divino. Eso es parte de las cosas más profundas de nuestra teología en la Iglesia Católica. Nosotros proclamamos que Dios viene a nosotros completamente. Tenemos una relación integrada con Él, especialmente en el bautismo, cuando recibimos su vida por el Espíritu Santo. Y proclamamos que el unigénito ha venido para dar vida a nosotros. El siguiente día que estaba ahí en la basílica, fui otra vez a otra misa y salí después que había ofrecido la misa otra vez. Y había otra vez 2,000-3,000 personas con flores y yo afuera. Se abrieron las puertas porque ahora yo estaba viendo por el otro lado, nomás viendo la gente entrar. Y volteé y se dio luz a la imagen porque esas puertas tan grandes se abrieron. Y volteé a una mujer nomás a ver qué. ¿Y qué es esto para usted? Y ella podía ver que era de Norteamérica, no era mexicano. Me dijo, mira, es que en ella el cielo y la tierra se han unido para siempre.
Qué bonito.
Y yo pensé, qué entendimiento tan profundo del misterio. Porque podemos analizar todo lo que queremos, pero para estos cerebros humanos, nosotros no hacíamos eso. Si fuéramos dioses, fuera escaparnos, es lo que se ve en esta cultura. No acercarnos, más poder que tengo, yo soy más poderoso. Al contrario, con ese amor de Dios, yo todopoderoso, entro a su realidad para darles vida y más para rescatarlos de los pecados. Con ese amor, con esa ternura de pasar por una, de nacer como nosotros, una niñez como nosotros, crecer y pasar por todo hasta la muerte. Es una proclamación que uno siente ahí tan profundo, por eso las peregrinaciones son preciosas e importantes, No porque Cristo no está donde estamos nosotros, pero cuando uno entra a un lugar sagrado así, siente la historia. La energía, uno siente todos los que han pasado allí, porque eso es estar en el Espíritu, estar en Cristo.
Sí, se dan muchos milagros de conversión.
Ahí. Fíjate que lo que ha vivido en mí, todo lo mariano que era mi madre, lo que ha vivido en mí, crecí en un área donde había mucha discriminación y todo eso, y se batallaba en mí, y entonces yo tenía que ir a dar un reporte de no sé qué, y me dice, mamá, te voy a bendecir y te voy a decir algo que no se te olvide nunca, para que todo salga bien en el momento que tengas tanto miedo, cuando te cases, cuando tengas hijos, todo eso lo repitió. Y después dice, Dice, acuérdate lo que le dijo la Virgen a Juan Diego cuando tenía miedo de ir a ver al obispo. Dice, no temas, no estoy yo contigo. Y eso se me quedó siempre, cada vez que me angustiaba, estaba estudiando y todo, y tantos hijos y todo, y retumbaba eso que mamá lo dijo con aquel cariño, con aquella simplicidad de mi madre. Dice, nunca te olvides, grábalo en tu mente y en tu corazón. No temas, dijo la Virgen, nuestra madre, no estoy yo contigo. Y se lo dijo Juan Diego, te lo está diciendo a ti cada momento del día. Y nunca se me olvida eso, es algo palpable de una creencia profunda que mamá me heredó.
Así es.
Pues, así como lo que han comentado, digamos, he tenido pues varios episodios, principalmente allá en México durante los 16 años que viví. No es la creencia, sino la entrega de todo ese pueblo mexicano, sobre todo predomina entre la gente sencilla, la gente más humilde, una devoción tan llena de, o sea que la copa se llena, está llena siempre en ellos. Y eso realmente conmueve y estimula a todo el que puede percibir lo que está sucediendo y lo que está presenciando uno. Eso es lo que creo que nos ha ayudado a Yolanda, a mí, a nuestros hijos. Y pues tratamos de compartir eso con los demás cuando se puede y se presentan las ocasiones y que lo reciban.
Pues sí, uno de los mensajes más claros y más grandes que hay ahí en la Basílica de Guadalupe es ese que acabas de mencionar. No estoy yo aquí, que soy tu madre. No estás tú bajo mi regazo y protección. Y eso se lo dice cuando Juan Diego andaba, como tú dijiste, con mucho miedo. Porque dijo, no, ahorita se me va a aparecer la niña, la niña bonita, y yo tengo que ir a ver al obispo para que venga a darle los santos óleos a mi tío Bernardino, que se está muriendo, ¿no? Uh-huh. Y entonces les saca la vuelta, Juan Diego se va por el otro lado, en donde ahora es una iglesia preciosa que le dicen la iglesia del Pocito, donde está. Y salió agua y en fin, hay muchos milagros, ¿no? Muchos milagros. Y que está plasmada ese mensaje. ¿Para qué tenemos miedo, verdad? Si ella nos va a proteger.
Eso es. Y necesitamos esa conexión. Por eso rezaba tanto su mamá, ese rosario, ese conocimiento de lo que ella creía. Por eso una entrega, y aquí se encuentra en esta oración. Acuérdate, oh misericordísima Virgen de Guadalupe, que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorando tu asistencia y reclamando tu socorro, ha sido abandonado por ti. Ahí está la fe nuestra en una madre que Cristo nos entregó en la cruz y que el amor de Dios nos ha revelado, que ella, un ser humano, dio luz a Dios eterno, ese misterio más grande del mundo.
Pues muchas gracias, Padre. Y nos despedimos hasta la próxima semana, amigos.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@gocn.org.